Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Muy bien.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Gastón Carvajal, un buen tipo. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo andás?
¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Jorge Valmeli.
¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, todo tranca. Perdón, ¿Cómo andás? Arroba Tanitus. ¿Cómo andás, querido? Nobel licenciado. Arroba Wiki Macana también. Macana Saavedra, desde el vórtice del periodismo. Y arroba César Giacosa, que es el Suchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de esta emisora que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama esta emisora donde sale este programa? FM del Sol. Buenas tardes, Carlos. Viernes. ¿Hay vocación de viernes? No, no hay vocación de viernes. Hay vocación de jueves con mucha información. Mucha información.
Invitados, columnas. Hoy viene Gustavo Salle a Fácil Desviarse.
El doctor Gustavo Salle.
Jueves de sayazo, se puede decir.
Jueves de sayazo. Bueno, ojo, ojo.
El diputado Gustavo Salle.
Sí, viene Fernando Medina también después de las 6.
¿Viene Nando Medina? Sí. ¿Va a cumplir con su promesa? Bueno, ¿estás al tanto de la columna de Fernando o no?
Sobre The Police.
Sí.
La policía.
La querella que hay entre Sting, el líder de The Police, y The Police, o sea, el resto de la banda, que es básicamente su hermano, y Stuart Copeland.
¿Querelló a la policía?
Sí, exactamente. Fueron a tribunales. La policía fue a tribunales.
Se pusieron botones.
Se pusieron botones por una canción en particular que es Every Breath You Take.
Claro, no cualquier canción.
No cualquier canción, una canción que factura millones al día de hoy.
Every Coin You Take.
Sí, bueno, y están muy calientes. Gordon Sting, ¿no?
Gordon Summer, sí.
Gordon Summer. Y el hermano Andy, el guitarrista.
¿Son hermanos?
¿Son primos?
No, no tiene nada que ver.
¿No?
Aparte, el guitarrista es bastante más veterano que el resto. Yo, en su momento, cuando se unió a la banda, era un tipo que ya tenía trayectoria como guitarrista. Trayectoria como guitarrista, pero tiene 10 años más que, por ejemplo, Copeland y Sting son de casi la misma edad. Y Andy Summers era como...
Venía de la progresiva.
Sí.
Bueno...
Pero capaz que son parientes, ojo.
O no se escribe de la misma forma el apellido.
Un dato solo para calibrar el tamaño de la canción. Uh-huh. Es una de las 200 canciones que tiene más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify.
Ah.
Teniendo en cuenta que Spotify cuenta a partir del 2010 más o menos, que empezó, no sé. O sea...
Andá para atrás.
Hay muy pocas canciones viejas que entran en ese ranking porque la mayoría son nuevas de esta nueva ola.
¿Podés vivir como un millonario solo de la plata que te da la rotación de esta canción?
Sí, claro. Me gusta la versión de Sting que está de camisita blanca como en un casamiento. ¿No la conoces?
Sí, lo conozco perfecta.
Está ya veterano Sting ahí en un lugar al aire libre, muy lindo, parece un casamiento. Y hace una versión de Every Breath You Take con un Sting que todavía mantiene bien los registros de arriba, pero que obviamente ya le cuesta llegar.
Sí, pero se maneja. Bueno, va a venir Hernando con esa querella.
A mí la que me gusta es la versión de José Feliciano. Uh-huh. Si podés, alguien busca la versión de José Feliciano de Every Breath You Take.
No sabía que
la hizo.
Tenía una...
Sí, la conocés, la recontra conocés esta versión.
No, ¿en serio?
Fue en un show que era algo así.
De California, sí.
Sí, esa sí.
No, la de Every Breath You Take.
Igual para mí es la Navidad nomás, Feliciano es...
No, es Light My Fire, José Feliciano.
También.
Ha hecho, sí. La versión de José Feliciano es la
de ¿qué? ¿Cuántos años tiene de Police?
¿Cómo de cuántos años tiene?
Primer disco de ser del 78.
77-78.
Fue un evento, no me acuerdo por cuántos años, por eso para darle un premio a Sting, algo. Feliciano canta esta canción y la cámara le hace un primer plano a Sting, tal vez en la cara más incómodo. Se llega a refregar los ojos porque como que no da crédito.
O sea,
de que
un teatro ultra lleno con una filarmónica atrás en el Polar Music Prize de 2017, homenajeando a Sting.
Era un homenaje a Sting.
Claro.
Sí. Y este era el homenaje.
José Feliciano. No, sería una de las canciones.
Sí, claro. Era todo un concierto.
Muy bien, Feliciano.
La dibuja muy bien. Toda
¿y ahora? Difícil, pero la dibuja. Pero qué carpeta, ¿no?
Una carpeta.
Fiero.
No, igual, no está muy bueno, pero tremenda carpeta.
Lo divertido, más allá del gusto que te puede gustar o no, para mí es horrible, es la cara de Sting.
Cara de incomodidad.
La cara lo está odiando Sting a Feliciano.
Sabiendo que José Feliciano no lo ve, ¿no?
Claro.
No lo sabemos que Sting lo está odiando a Feliciano. Ustedes suponen.
No, la cara lo demuestra.
Bueno, pero...
Es feo cuando te hacen un homenaje y que te homenajea es malardo, ¿no? Es jodido. ¿Cómo qué haces? No podés quejarte, decir algo, tenés que poner tu mejor carita.
No, bueno, tampoco es jodido.
Turum, 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 turum. No sé por qué me fui ahí.
You need full, porque te fuiste al Kennedy Center Honor.
Sí, claro.
Star with
Heaven. Qué bueno homenaje que le hacen ahí a...
Lloran con la versión.
Lloran con esa versión de Star with the Heaven. Es un bombazo.
Es el anverso de José Feliciano.
Sí, es el anverso de José Feliciano. Aparte está el hijo de John Bonham, ¿no? La batería.
Un coro de ángel.
Comentario de YouTube. Oh, qué buena versión. José Feliciano. Salle en un mismo lugar. Es el mejor programa de la radio. Sí, lo es.
José Feliciano, feliz Navidad. Qué lindo. Si viene Navidad, chicos, creo que sepan. Acá, acá a poco, ¿eh? Estamos ahí. Ya le doblamos el codo al año hace rato.
Hay que pensar las cosas día a día, Sam.
No, yo entiendo que no, pero
sí, es mi mejor consejo.
Sí, no, eso está bien.
Es un consejo.
Pero digo, la gente, por ejemplo, empieza ya a planificar las compras.
Todavía no está jalo.
Pará, si no sabes qué va a pasar con el presupuesto, por eso, no sabes si va a tener plata.
Oficialmente eso pasa después de Halloween. Después de Halloween ya estás en modo... Después de 31 de octubre, ya
no. Si vas a pedir, calabazas, cosas, disfraces, hasta caramelos... Por Temu, es ahora.
Es ahora.
No,
ahora.
O esperá que aparezcan los $800 y capaz que puedes hacer pedidos.
Sí, pero va con 22%.
¿Eh? Va con 22%. Ah, pero no pasa nada con 22%, ¿eh?
Bueno, ya sé, fue lo que yo dije durante varios minutos en este programa.
No con los comerciantes,
después
sino con...
quisiste decir lo contrario.
No quise decir lo contrario. Quise decir que no... Siempre quise decir lo mismo, que no soluciona el problema de los pequeños comerciantes. No lo digo yo, lo dijo el propio representante de la Cámara de Comercio, Julio César Lestida.
Bueno,
pero en una medida que no terminaba con el problema.
Sí, bueno, ahora nos metemos...
Con el tsunami que es Temu, dijo hoy de mañana en Azul FM con Santiago Díaz y Pepe Irazábal, Julio César Lestido en entrevista.
Bueno, el ferretero,
es un tsunami.
El ferretero del barrio es el personaje de la semana, ¿no? Lo instaló Alejandro Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia, ¿no? Diciendo, graficándole al uruguayo la importancia de cuidar el comercio local.
Si no lo vieron en el video, lo tenemos, lo podemos ver.
Vamos a ver.
Bueno.
No demos por sentado que todo el mundo vio al Pacha Sánchez hablando del ferretero del barrio.
Ya viene dos actos de demagogia muy interesantes, el Pacha.
¿Cuál es el primero?
El primero es...
¿El homenaje a Mujica y Estancia María Dolores?
Exacto. En pleno cortejo funerario.
Ahora, esto fue una rueda de prensa. Le preguntaron de muchas cosas, del presupuesto. Hablaron del impuesto mínimo global, etcétera. Y ahí el Pacha Sánchez contesta una pregunta específica sobre el tema, porque en realidad el movilero le arranca preguntando por la eventual suba de impuestos, ¿no? Y el Pacha Sánchez empieza a contestar con el tema del impuesto mínimo global, y ahí el movilero lo que le dice, no, bueno, pero en realidad esto se está hablando por lo de Temu. Y ahí arranca este video, mírenlo.
Esa es la discusión,
pero esos son los impuestos que se proponen.
El impuesto que se propone es el cuestionado es el impuesto Temu, básicamente.
Bueno, me cuestionaron, cuestionan todos los impuestos. Yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es Temu? Le pregunto a la gente, ¿conoce quién es Temu? No, no sabemos quién es. Y bueno, yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compro una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. ¿Y por qué no voy a pagar IVA cuando le compro a una intelequia, que se llama Temu, que no sabemos dónde está, no sabemos quién es el dueño, no sufre, no festeja cuando Uruguay gana? Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos, estoy al lado de la ferretería, estoy al lado del comercio de barrio, y ese comercio de barrio paga impuestos, tiene un local, vive en el Uruguay, y por tanto, ¿por qué vamos a discriminar y que ese producto que se compra allí pague IVA y el producto que se compra en Temu no pague IVA, que no deja nada en el Uruguay?
Sello celeste.
Bueno, demagogia. Mucha tela para cortar.
Para mí es oportuno porque hoy juega Uruguay. Por claro,
el ferretero del barrio también putea cuando Uruguay pierde.
Está la caterva de la ferretería.
Sufre con vos.
¿Eh?
Sí, sufre con vos.
Es uno muerto, claro.
Vos vas a la ferretería mañana de mañana. Si Uruguay perdió y todavía no clasificó, y el ferretero te va a acompañar en tus sentimientos.
Claro. Si tiene el local abierto, ¿no?
Porque capaz que del bajón no te lo abre, ¿no? En cambio, si mañana, capaz que ganó Uruguay, ya estamos en el Mundial, 25% de descuento en clavos.
Ni en pedo. En este momento ni en pedo. Ayer estuvo reunido, por ejemplo, Lestido con la propia Asociación de Ferreteros. Decía cómo está padeciendo el efecto Temu. El efecto Temu ese de que nadie sabe quién es. En realidad todo el mundo sabe quién es Temu.
Xi Jinping.
Sí, como todo en China, ¿no?
Estoy buscando ese dato y lo tengo acá, ¿eh?
¿En qué?
Estoy pasando la foto, todo. De ahí le pasé la foto de quién es Temu. Le sacó a pasar la foto de
Carlitos D'Alessandro, el ferretero del barrio. ¿Cómo se llama el dueño de Temu?
Se llama Colin Huang.
Colin Huang.
En realidad, Colin, ¿viste? Muchos.
¿Llamando Huang?
Muchos empresarios y muchas figuras públicas chinas adoptan un nombre occidental para que sea más fácil, ¿no?, ubicarlos en este lado del mundo. Pero en realidad sería Huang Sheng. Ese es el dueño de Temu. Es un empresario, inversor y filántropo chino.
Sí, yo estoy
más... Ha donado más de 100 millones de dólares a causas como, por ejemplo,
sí, todos los millonarios,
investigación biomédica, agricultura. No, todos no.
Sí,
hay algunos
todo.
Que no donan un peso.
No, los que tienen mucha tarasca, como este de Colin Huang,
sí.
Eso todos son filántropos, obvio.
O sea, 100 millones de dólares debe ser mucho menos de lo que Uruguay ha dejado de recaudar en los últimos meses por ventas.
Para mí hay que bloquear Temu.
Se estima que anda por los 39.1 mil millones.
Entonces, ¿sí bloquear Temu?
No, pobre Colin Huang, lo están matando.
Estados Unidos bloqueó Temu.
Para vos, Estados Unidos, eso es un ejemplo. La política exterior comercial de Estados Unidos para vos es el ejemplo a seguir. Eso es lo que estás diciendo.
Yo lo que estoy diciendo es
aranceles de Godone.
Si vos querés ser amigo del ferretero de tu barrio, bloqueate. No encajes un 22%.
Te voy a decir qué te dice el ferretero del barrio. El ferretero del barrio te va a decir...
¿De qué barrio?
El ferretero de los barrios, ¿no?
Es el ferretero con
Es el mismo el ferretero de, no sé, el Cerro que el ferretero de Punta Carretas.
¿Pero por qué hablamos de Montevideo?
¿O el ferretero del shopping?
El ferretero de todo el país.
Claro, Uruguay.
Uruguay.
Hablemos. El ferretero de Sacachispas, ¿es el mismo que el ferretero de shopping?
Tiene que ver con la escala, sí, a veces tiene que ver con la escala, obviamente. Vos, una ferretería de barrio, digamos, que tiene una facturación, digamos.
Literales.
Que es grabada por el literal E.
Menos de ponerle 1.800.000 pesos anuales.
Ah, ponele. A esa persona lo que te va a pedir es no le pongas impuestos a Temu, sacame impuestos a mí. O sea, yo te voy a festejar como un gol uruguayo en la hora que me saques algunos impuestos que se crearon en el momento que nadie ni remotamente se esperaba que pudieras comprarte un producto chino y llegar a la puerta de tu casa.
Claro.
Porque... Eso es lo que te va a decir el ferretero de tu barrio. Sí.
Y lo que te va a decir...
El ferretero de tu barrio te va a decir también, todas las cosas que están entrando al país vía Temu, por ejemplo, los productos eléctricos de baja tensión, que tienen toda una reglamentación específica para los importadores y para los vendedores, bueno, no se controla con la gente que trae vía Temu. Toda la disposición final de dispositivos electrónicos, que los importadores y las empresas que lo venden tienen que poner plata para... porque son responsables al final sobre su disposición, bueno, Temu no la paga. Eso es lo que le está diciendo en este momento el ferretero.
Equidad.
Equidad. Y eso es lo que capaz que el gobierno,
simetría.
A amén de esto, va a incorporar en un futuro.
¿Qué cosa?
bajarle la caña a algunos productos que traes vía Temu, básicamente.
Ah, bueno, vamos a ver cómo se da la discusión en el Parlamento, porque esto es una propuesta del Ejecutivo que será discutida en el Parlamento. Además, en el Parlamento sale otra cosa nueva.
Y seguramente, ¿no? Ahí tenés un
con artículos específicos. Hoy existen ya artículos que vos no podés traer por Temu porque necesitan una certificación específica.
Un año enriquecido, por ejemplo.
No podés traer por Temu.
Enriquecido es uno.
Pero, no, por ejemplo, pero lentes. Uh-huh. Lentes de sol. Eso, lentes de sol podés traer, sí, creo, dos pares. Pero,
lentes con aumento.
Exactamente, lentes de prescripción. Y lo que decía hoy Lestido es que ya se está trayendo de todo. Cosas que no pueden entrar porque es tanta la avalancha de paquetes que no se puede fiscalizar. Y no porque haya mala disposición para fiscalizar, sino que no te da para fiscalizar todo. Entonces,
a diferencia de estadounidense, el chino es muy buena onda y si le pones en el pedido mandame esto como que es otra cosa, ejecuta.
Ajá.
El estadounidense no ejecuta tanto.
¿El Temu también?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Uranio enriquecido?
No uranio enriquecido, pero mandame estos lentes de aumento como si fuera lente de sol.
No sabés qué hacer con el uranio enriquecido. Si vos te pedís uranio enriquecido por Temu, se te llega. ¿Qué vas a hacer? Primero
brillando.
No lo vas a querer meter adentro de tu casa.
Terminás brillando y con un cáncer. Y sin armas nucleares.
Seguramente vayas a la ferretería a preguntar qué hacer con él, ¿no?
Sí. Y no sé cómo lo llevas a la ferretería.
Bueno, no sé. Ponele.
Guantes.
Entonces, tenés una discusión sobre el impuesto Temu a través del presupuesto. Hay que ver cuáles son, por ejemplo, las posiciones de los diferentes miembros de la oposición. Tenés a Juan Martín Jorge, que quiere liberalizar, si fuera poder él, las importaciones vía franquicia.
Un liberal.
Un liberal absoluto, pero lo propuso
a... Le sacás impuesto a todo.
Sí. Y tenés a Gisdonian, por el otro lado, que si no hay que cuidar al ferretero del barrio. Entonces hay que achicar la cantidad de compras que puede hacer anualmente sin
franquicia. Bueno, pero si vos le sacás el impuesto a todo, le protegés también al pequeño importador.
Claro, bueno, pero creo que Jorge no plantea sacarle el impuesto también a los ferreteros. ¿Vas a tener algún tipo de síntesis de la idea que propone el Ejecutivo en el presupuesto? Y a eso tenés que adosarle lo que tanto los ferreteros como los importadores de juguetes, como todos los que traen tecnología de baja tensión o tecnología por la cual tienen que pagar.
¿Quién es el malo de la película?
¿Quién es el malo de la película?
Sí, ¿quién es el malo de la película?
Entonces, seguramente todo lo que estamos discutiendo ahora sea modificado.
¿Cuál es el malo de la película?
No hay malos de la película.
¡Ay! El Estado.
No, bueno, depende de dónde te pares, ¿no? O sea, para uno es el malo de la película, el Estado para otros impuestos. Es Temu.
Yo no creo.
No. Es el Estado y sus impuestos. Ese es el verdadero malo de la película.
Para algunos, para otros es Temu.
No, ¿para quién es Temu?
Para el Pacha Sánchez, evidentemente,
Temu. Para mí comete yerro disculpable el Estado.
Para Gisdoñá, o sea, es Temu.
Para el Pacha Sánchez no es Temu. Si fuera Temu, lo bloquearía.
Pero te está diciendo, no lo conozco a Temu, no sé qué.
Pero es que no hay malo.
Si no lo conozco, yo no le compro a Temu. Bueno, vos no le compres a Temu, vos sos gobierno. Bloquealo a Temu, que nadie le compre a Temu.
Pero, Juan, claro,
si
pero
no
hay, él hace una acá. Cosa... Él hace
claro
una cosa.
Hay malos. En el mundo no existen los malos y los buenos.
Sí, existen.
El juego de matices en mi cabeza. Entonces,
no, hay malos.
No hay malos, Juanchi. No
sí, hay malos.
Están en otro lado, no están en las transacciones comerciales.
Claramente.
Los malos y los buenos.
Existe el malo. El malo es la cantidad de impuestos que hay sobre el pequeño comerciante, el pequeño emprendimiento.
Para algunos, para otros no.
Ese tipo no puede competir con Temu contra un consumidor porque tiene que pagar una cantidad de impuestos que Temu no paga.
Pero estás partiendo de la base de que si el Estado fuera absolutamente eficiente, el comerciante local podría competir con Temu y eso tampoco sería así.
Bueno, porque tendría más posibilidades.
Porque hay una cuestión de escala. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es el Uruguay. El problema es el Uruguay. El malo es el Uruguay.
El malo es China.
El malo es el Uruguay.
¿Que produce más barato?
No, porque está bien. Entonces el malo es Temu.
Entonces, no sé si hay malos. Sí tenés un problema que es complejo.
Esto es un problema que están teniendo todos los países. Sí. En Uruguay está la discusión, en Estados Unidos estaba la discusión. Estados Unidos dijo, vamos por la fácil, este es Estados Unidos de Trump, bloqueamos Temu.
En Europa,
Chile creo que están achicando las franquicias.
En México aumentaron el impuesto a las importaciones con franquicias.
Exacto, será algo parecido a lo que hicimos acá.
Sí,
a lo que proponemos.
En los países de Europa también, no hay malos y buenos. Acá lo que tenés que capaz que adecuarse.
¿Cómo que no hay malos y buenos?
Y porque, pero depende de cada uno. Pero para alguno el malo es Temu, bueno, para otro el malo es el Estado, para otro el malo es el ferretero.
Está, pero para vos hay malos y buenos.
Vos podés caricaturizar. Para mí hay siempre va a haber malos y buenos, sí. Depende de qué postura asumas
no,
vos.
No, está bien. Pero yo estoy pidiendo malos o buenos, no estoy pidiendo que sean que coincidamos.
No, pero yo no te puedo dar malos y buenos porque es una caricatura hablar de malos y buenos.
¿Entendés? Para el consumidor, el bueno.
¿Por qué?
Para el porque consumidor. Te hago la caricatura. Para el consumidor,
es
el
una
bueno,
caricatura,
para el
¿te parece?
Consumidor, el
un
bueno.
Plan
Temu,
un plan estratégico de China de romper con todas las producciones del resto de los países a través de una plataforma que en realidad ni siquiera tiene su sede en China, está en Boston o en Shanghái, ya no sé,
pero
en Shanghái no, por China.
¿Qué producción? ¿Eh? ¿Qué producción? Si el ferretero uruguayo no hace los tornillos, la compra en China igual.
Claro.
¿Qué está destruyendo China? ¿Al ferretero qué le está destruyendo?
Bueno, vio la brecha para meterse a deteriorar el comercio local. De impuestos. Fíjate si vos podés hacer lo mismo y entrar a China sin pagar nada.
No, no podés, pero nosotros no podíamos meter. Porque arrancamos diciendo que era un plan quinquenal de China para destruir la producción local. Yo te digo que acá no se produce el tornillo. Y ahora no, en realidad es perjudicar el comercio, etc.
Ahora que ya corrimos un cachito, que China no está mal. Estamos yendo la discusión a un lugar que no tiene sentido. O sea, vos tenés una realidad que te explotó en la cara en junio del 2024. Hasta junio del 2024, más o menos, los comerciantes locales la venían piloteando con respecto a las ventas que entraban vía franquicia. Junio del 2024 empezó a crecer exponencialmente la cantidad de compras que venían sobre todo de la plataforma Temu. Hay que hacer algo al respecto. Algunos dicen, bueno, hay que adecuar la tributación que hacen los comerciantes a la nueva realidad. Otros dicen, no, hay que atacar a las importaciones vía IVA. Otros dicen, hay que liberalizar todo. Y en esa discusión hay que llegar a consensos. Hay que revisar la normativa vinculada a reglamentación de productos electrónicos de baja tensión, porque a unos los fiscalizás y a otros no. Eso es lo que tenés que hacer en este momento. Tratar de sentarte a la mesa y discutir, y no en términos de buenos y malos. Perdón que me ponga tan precipista.
Bueno, el mundo es una serie de matices de grises sin puntos en el extremo.
Por suerte, porque si no, no vamos a Trump.
A ver qué dice Sebastián da Silva, bien, senador nacionalista, que le quiso contestar al Pacha Sánchez. Decidió hablar sobre el tema del ferretero amigo. ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está parado el ferretero? A ver qué opina Sebastián da Silva. Cambowe.
Una forma muy inteligente de recaudar plata, ¿sí? El impuesto al Temu. Porque al ferretero amigo del secretario de la presidencia no le va a cambiar la vida. Es más, se le puede complicar inclusive la vida porque hay un cambio en la franquicia por el cual ahora puede dejar de vender taladros eléctricos, Black & Decker. ¿Por qué? Porque con $800 uno puede traer un taladro de Estados Unidos. O sea que eso es bien de demagógico. Pero si ellos realmente lo que quieren es favorecer al ferretero del Pacha Sánchez, van a tener que acompañar una propuesta que vamos a presentar, que es la siguiente. Nosotros estamos evaluando la recaudación del literal E en industria y comercio. El literal E es el costo fijo que tienen los comerciantes. De forma tal de que lo recaudado por impuesto Temu, que está establecido en unos cerca de $30 millones, se licúe del literal E. De esa forma, nosotros tenemos, para poner un ejemplo, si el literal E recaudara $60 millones, podríamos reducirlo a la mitad, el costo fijo del comerciante, el ferretero del Pacha Sánchez.
¿Usted entiende que así como está diseñado dentro de la ley de presupuesto, no sería ese el objetivo que tiene? ¿Teme que esto pueda ir para rentas generales?
Así como está diseñado, no va para el ferretero amigo del Pacha Sánchez. Va para pagar horas extras, para cargo de confianza, para viáticos. El ferretero amigo del Pacha Sánchez no es un solo peso.
Va para viáticos, eso es lo que decía Sebastián da Silva. Esto se lo va a quedar el Estado, va a morderle la plata y el ferretero no va a haber nada nuevo. Bueno,
pero perdón, lo que dice da Silva, si entiendo, es bajarle análogamente los impuestos que le cobras a los ferreteros a lo que recaudás vía impuesto franquicia.
Exacto.
Vos vas viendo mes a mes.
No necesariamente son solo los ferreteros, a los que facturan en base a literales.
A literales, a todos.
Lo que pasa es que me parece que parte.
Es un disparate. Porque vas a bajarle, digamos, tabla rasa a todos los que facturan por literal E, cuando claramente los que se ven perjudicados son algunos rubros, ferretería, juguetería.
Bueno, está, pero...
Sí, pero tal, les estás haciendo llegar algo.
Claro.
A es un una compensación. Además es de pequeñas empresas.
Además, es una pelea política, es decir, ya, bueno, sí, vos querés facturar tanta guita por Temu, bueno, la guita que factures por Temu, hacemos una compensación en base a lo que se facturó para todos aquellos que pagan un impuesto por literal.
Me parece también lo que pasa es que parte de la dificultad de un tema que a su vez es complejo, que vos acá en este momento estás teniendo una superposición de discusiones que aparecen entreveradas y los actores cuando salen a hablar sobre esto también salen a hablar en los dos sentidos, porque por un lado tenés la discusión política de si se está incumpliendo o no un compromiso de campaña, si esto es un aumento de impuestos o no. Me parece que el tono, por ejemplo, con el que sale Sánchez, el Pacha Sánchez, tiene que ver con eso también. La pregunta venía a propósito no de si era una buena solución, era de si se estaba incumpliendo o no el compromiso de campaña y se estaba subiendo impuestos. Y él sale con una respuesta que tiene que ver con que es una buena solución, ¿no? Pero en un contexto de que la pregunta apuntaba hacia el compromiso de campaña incumplido, ¿no? Y entonces tenés una dimensión que tiene que ver con el compromiso de campaña, tenés otra dimensión que es si la solución es buena o no es buena. Y es como difícil de separar en la discusión, pero son en realidad dos discusiones que las tenés que dar de manera totalmente distinta.
El gobierno podría ser, digamos, honesto y decir esto ya es para recaudar, sí, y eventualmente también para compensar en algo a los comerciantes.
No, tendría que decir, nos corrió de gado en la campaña electoral, terminamos haciendo algo que no queríamos hacer y que está mal, la verdad. No se tiene que jugar con la promesa de cumplir, de no subir impuestos, porque ya sabíamos, lo habíamos dicho antes, pero bueno, nos equivocamos por el momento de la campaña electoral en la que estábamos. Entonces, ese compromiso que hizo dos veces en el debate Yamandú Orsi va a quedar de lado. Efectivamente, estamos subiendo impuestos. Está, listo, oposición, cóbrenla, ya está, la vamos a pagar esa. Y ahora discutamos cuál es la mejor solución para esto. ¿Es este impuesto o no es este impuesto? Porque la discusión sobre el Uruguay caro es una discusión que el gobierno tiene en su agenda. Después podés decir o no si la receta es la adecuada o si se llega con el tiempo o no. Pero es una receta que es larguísima. Que de hecho también la tenía el gobierno anterior y no avanzó mucho en ese sentido. Entonces, la receta del Uruguay caro hay que trabajarlo, pero no te va a solucionar el problema de las empresas que van a estar sufriendo este año, el año que viene, el otro.
Pero
entonces,
¿cuál es la solución para
mientras
esto
tanto, ¿qué haces? ¿Te alcanza el 20%? No, tenés que ir al 60%. Lo que pasa es que en una discusión donde si aumentás un 20% es un escándalo porque incumpliste una promesa de campaña electoral, un 60% es mucho peor. También está eso de por medio.
Pero acá tenés que solucionar varias cosas. Una cosa es hacer caja. Tienes que solucionar eventualmente también el perjuicio que les generan, digamos, estas importaciones.
Pero pará, déjame ir interrumpiéndote punto a punto. Hacer caja, está bien. Vos con eso estás haciendo caja. Ahora, también estás perdiendo muchísima caja de parte de todas las ventas que estabas haciendo en la ferretería del vecina de Sánchez.
El impacto puede ser neutro.
Y la que está haciendo
en algunos
claro, en realidad no sabes si
con eso. El impuesto que va a recaudar.
Realizando parte de lo que dejaste de recaudar.
Es el impuesto mínimo global. Ese es el impuesto que realmente va a recaudar. Después tenés el otro.
Pero
finalmente tenés el impuesto Temu. Porque no se trata de hacer caja. Se trata de una medida correctiva que busca tratar de paliar la situación del comercio uruguayo, que paga mucho más impuestos que un producto que entra básicamente sin impuestos y que la gente está utilizando ahora de manera masiva.
Pero está el impuesto
bueno, déjame terminar.
Pero te agrego esto, está el aumento de la franquicia a $800. O sea, que no sabemos cuál es el efecto.
Bueno, ahí va a ir. Entonces vos tomás una resolución que termina no de por lo menos de no conformar a las personas que vos querés ayudar, que son a los comerciantes que te están viendo perjudicados por las compras masivas en Temu. Y eso lo dicen los comerciantes. Lo dice la Asociación de Ferreteros, lo dice la Cámara de Comercio, y dice, bueno, está. Esto mejor que nada es, pero dudo que lleve a corregir el problema que tenemos. Entonces, aparte, como vos de alguna manera estás afectando a los consumidores y le estás cambiando una regla que ya estaba, que tiene que ver, que es las franquicias libres de impuestos, decís, bueno, vamos a permitirles que como le ponemos un impuesto pueda aumentar un poco la franquicia. Y a la vez, aumentando un poco la franquicia, podés introducir un nuevo problema, que es que se hagan compras de productos que antes no se hacían y estés desviando la compra hacia un lugar y también afectando de pronto a ciertos rubros que capaz que ahora no están tan afectados. Está, todo eso es el problema de Temu. Yo la discusión esa de si subieron los impuestos o no, ¿no? La verdad, importa muy poco, porque la mayor estupidez que existe es en campaña electoral el político haciendo campaña diciendo no vamos a subir impuestos. Porque eso es una pelotudez, porque eventualmente puede pasar algo que necesites de la herramienta impositiva para tratar de enfrentarte a un problema. O sea, una pandemia, por ejemplo. Y ni siquiera una pandemia. Una cantidad de comerciantes, ¿tá?, que donde se emplea el 83% del empleo del sector privado, que se están viendo afectados por un problema que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 7, 8 meses. Y yo decía, está, esta no la vemos venir, ¿cómo hacemos para tapar la ola? ¿Cómo nos defendemos de esto? Y bueno, una manera de defendernos es ponerles un impuesto. Otra manera más radical sería bloqueamos Temu. No. Pero ahí te ganás la puteada todo diciendo, bueno, va, pará, no. O sea, le sacate la posibilidad a los consumidores ya de comprar.
Pero lo que vas a tener es una revisión de la tributación que hacen los comerciantes sumado a restricciones para importar algunos productos o con determinados requisitos. Capaz que en ese paquete, digamos, global, quedan contentos comerciantes y el gobierno eventualmente queda bien parado. Y los consumidores, hay que ver cómo queda.
Pero además, con una salvedad, porque es verdad lo que dice Juanchi, parecería que con esto vos no estás generándole la solución a quienes querías proteger, pero también es verdad que los, en este caso, protegidos o mal protegidos, tampoco pusieron una propuesta arriba de la mesa. La Cámara de Comercio, que el estilo que ha sido quien más se ha quejado, no fue con una propuesta concreta de qué era lo que pretendía. Y cuando se le preguntó al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Leuro, a propósito de esto, también decía lo mismo. Es insuficiente. Ahora está. ¿Pero qué esperaban? No, es difícil. O sea,
esperan que haya una baja de impuestos al comercio.
No, pero se viene una batería claro, de propuestas. O sea, la están en este momento conversando con el Ministerio de Economía, con la Cámara de Comercio, y van a presentar en paralelo a esta resolución una batería de propuestas que hay que ver si el Ejecutivo se las lleva.
Y por ejemplo, hay propuestas. Hoy Letido hablaba, por ejemplo, de tomar la tributación de manera gradual en base a la facturación de la empresa. Es decir, en la medida que la empresa va creciendo en su facturación, vas haciendo gradual el cobro de impuestos. No sé bien de qué estaba hablando, porque no soy un experto tributario, ni mucho menos. Pero digo, hay una acción propositiva también. Lo que pasa es que la acción propositiva implica revisar impuestos y eso significa renunciar fiscalmente a un ingreso. Pero capaz que es una mejor manera de recaudar mejor.
Seguramente. Sí. Y esa es la idea del medio.
Lo que pasa es que son dos agendas que están en este momento están concordando, pero no son pero no necesariamente vienen por lo mismo. O sea, la agenda de abaratar el país es una agenda que ya estaba arriba de la mesa y sobre la cual ya venían planteando cosas. Después está el factor Temu, que entró ahora arriba de la mesa y lo tenés que atender de manera urgente.
Sí, la agenda de fácil desviarse no es solo Temu. Por ejemplo, tenemos a un edil fugado. Tenemos a la presidenta de la JUTEP y unas declaraciones polémicas, la entrevista con Salle, la columna de Fernando Medina y antes de todo eso, música.
Un temazo de los Kylax que tocan el 27 de abril en el Antel Arena. Se viene una fiesta del carajo. 27 de abril, dije, 27 de septiembre. 27 de septiembre.
27 de abril era un anuncio temprano, sapo.
Sí.
Se llegaba tarde.
Tardísimo.
Tardísimo. El sapo llegaba tarde.
Me quedé pensando, porque dije abril. 27 de septiembre, Teatro de Verano, todo, ya no sé ni qué digo. Antel Arena, Cadillacs, y seguramente suena esta canción que es número 2 en tu lista.
Yo sé que esto los tenía preocupados, pero hoy y el 9 no me busquen, yo ya tengo plan.
Ajá, asado, birra, ¿qué hay?
Picada asesina de los dos Carlitos, mortadela, bondiola, salchichón y Uruguay en la cancha, ¿qué más querés?
Bueno, te digo más, si gana Uruguay, brindamos, y si pierde, comemos para olvidar. ¿Te parece, Nicolás? ¿Sí?
Como sea, es fácil desviarse cuando hay sabor.
Dale.
Es fácil desviarse cuando hay tanto sabor.
Claro, sí, siempre es fácil desviarse. Claro. Nicolás, estamos en ese programa.
Zap. ¿Puedo, antes de entrar en tema, te molesta si paso un pequeño anuncio?
Sí,
ya que
cómo
estamos,
no, dale.
Fácil Desviarse les puede dar algo a ustedes, les puede devolver algo. Es un programa que saca y da poco últimamente. Sati Motorizado, ya lo conocen, va a estar el sábado en la sala del museo y ustedes pueden ir. Tenemos a Vemus entradas dobles, 3 entraditas dobles. Si ustedes mandan Santiago Motorizado, quiero ir, y la facilitan y ponen su cédula, tal vez se la ganen. Nosotros lo vamos a estar contactando. 097-441-443, manden por WhatsApp. Santi Motorizado, quiero ir, y su cédula, y le vamos a contestar a los ganadores.
Y sacame una duda, Jorge. O sea, solo van a ir a los que les contestemos.
Sí, solo a los que contestemos.
Si yo no recibí nada, no mando un mensaje después. No. Che, al final, ¿quién se ganó la entrada? No, si no recibiste nada, es que no te ganaste vos la entrada.
Exacto.
Ahora me quedó claro.
Salen 3, entra 1. Vamos.
Él, hablando de 3, y podremos hacer tantos puentes posibles, lo otro es, él se fugó de una junta departamental, podremos hacer mucho juego de palabras.
Ella pidió el reingreso al partido.
Es
fácil desviarse.
Voy a arrancar por acá. El diario El Observador titula así: expresidente de la junta de Maldonado, que iba a ser imputado por corrupción, se fue a Argentina y está requerido por la justicia. La nota dice esto, textual: el expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, que no se presentó a la audiencia de este miércoles en la que iba a ser imputado junto a otros 2 ex jerarcas por delito de corrupción pública, se fue a Argentina horas antes de la instancia judicial. Esto lo informó ayer el periodista Eduardo Preve en el programa Sin Piedad de BTV y lo confirmó hoy el diario El Observador. Miren lo que dice, sigo leyendo. El fiscal de Maldonado, Jorge Vaz, solicitó la formalización de Infante junto a 2 expresidentes de la Junta de Maldonado, Darwin Correa y José Luis Sánchez, por los delitos de fraude y falsificación ideológica. Fiscalía descubrió que las autoridades pagaron más de 1.3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no se consta que se hayan realizado. Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quien dijo que se le entregó a su padre. Sin embargo, Infante, que pertenece al Partido Nacional, no se presentó a la audiencia de ayer, en la que fueron imputados Correa y Sánchez, por lo que pasó a estar requerido por la justicia. Él se fugó de una junta departamental. El fiscal Vaz le dijo al observador que va a evaluar los pasos a seguir para dar con este expresidente de la Junta de Maldonado, según cómo se dé la situación. Maca Saavedra, nuestra periodista especializada en judiciales, me recomendó que escucháramos todos unos fragmentos de la audiencia, a la que no fue Infante. Hubo un ida y vuelta muy interesante entre los abogados del edil desaparecido y la jueza. Si les parece, Cecitar, tenés por ahí, para los que están en la transmisión de YouTube, pueden ver el video. Si no, lo escuchan, porque básicamente es gente hablando, ¿no? Pero esto fue la audiencia a la que faltó este expresidente de la Junta. Escúchenlo.
Que en esta audiencia también estaba citado el señor Infante, quien, siendo las 14:45, aún no ha comparecido, al cuyos efectos cedo la palabra a las defensas. Doctores, sobre su defendido, ¿han tenido alguna comunicación de que pueda llevar, de motivos por los cuales no ha comparecido a la audiencia?
Oficialmente, para el registro, doctora, no tenemos, quedamos en encontrarnos con él a las 13:50. Horas en la puerta de la sede y desde entonces esperamos a que viniera y ya cuando eran 14:05 empezamos a llamar, vamos a dar mensajes insistentemente, no respondiendo a ninguno de ellos.
En virtud de ello, he tenido presente lo que solicita la Fiscalía y lo que dispone el artículo 70 del Código del Proceso Penal, no mediando oposición en cuanto a la declaración de rebeldía, se provee declarar al señor Alexandro Infante Caballero en rebeldía y en virtud de ello se libra orden de detención.
Tiene que estar orgulloso, un blanco en rebeldía.
Infante Caballero en rebeldía. Sí.
Es el blanco más rebelde que tiene en este momento, porque se fugó de la justicia.
Está así, un rebelde, blanco como Aparicio Sarabio. ¿No?
Es joven por la senda de Sarabia.
Por la senda de Buquebus.
Va a entrar por
Paisandú. Por la senda de los abogados llamándole. Y,
va a entrar por Paisandú, por la heroica.
¿Eh?
Va a entrar por la heroica.
Vuelve por la heroica.
Sí,
no.
Si vuelve.
Bueno, ¿por qué? Capaz que. Nada. Tuvo un trámite de urgencia en Buenos Aires, ¿no? Porque había quedado 3:50 encontrarse con los abogados.
No, va a entrar por Paisandú, por la calle Paisandú donde está la fiscalía.
Ahora, les habrá mandado un mensaje ya a los abogados, les habrá contestado. Vos, me olvidé que tenía que estar en Buenos Aires.
Me recolé.
Me quedé jugando el play.
Qué lindo momento para un abogado tener que decir, bueno, estuve llamando insistentemente a mi defendido y no me atiende el teléfono.
Nos clavó. Qué momento de incomodidad. Yo les creía a los abogados. Se los notaba visiblemente incómodos.
Sí, sí.
¿No? Porque podría ser una picardía de vos, dilatemos tiempo, nosotros decimos que te íbamos a encontrar y no. Yo les creo a los abogados. Como que están igual de sorprendidos que.
Sí, el resto y aparte seguramente le pidieron que adelantara honorarios y no había hecho nada.
Uh-huh. Sí. Estaban adentro. En realidad estaban como denunciantes, ¿no? Claro. Damnificados por Caballero Infante.
Impresionante. Bueno, Harrison Ford, tuve continuo.
¿No? Sí, el fugitivo.
A partir de ahora.
Sí, la otra que mencionó Sapo, muy cortita, sí, ¿no? Valentina Dos Santos
solicitó... La maniobra es espectacular, ¿no?
Sí, es increíble.
¿La de quién?
O sea, lo que está arriba de la mesa.
Claro, sí.
Lo que se está investigando.
Ah, sí, sí, bueno, está. Sí, sí.
La otra cortita que mencionó Sapo, otra noticia nacionalista. Valentina Dos Santos solicitó reingreso al Partido Nacional. Vuelve Vale. Ese sería el titular. No hay mucho más que este titular, ¿no? Básicamente, la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas envió una carta para solicitar formalmente su reingreso al Partido Nacional. No hubo reacciones, dice Búsqueda, entre los otros miembros de la mesa, ni se agregaron comentarios, esto en el directorio del Partido Nacional. Delgado solo informó de esta situación como un trámite más para el directorio. Así que, por ahora, la única noticia es esta, que Vale quiere volver y mandó su carta de reingreso.
Pierden 3 y ganan 1.
Pierden, para vos se pierden 3 y ganan 1.
Y bueno, sí.
3-1.
3-1.
Sí, está bien.
¿No? Sí. Uno que ya purgó, digamos.
Sí.
Y otro que no.
Que están por.
Van al purgatorio. Para después volver, para pedir el reingreso después.
Bueno, ¿está mal?
No. No.
Ah, está. Porque el tema de fondo está mal, que Valentina Santos pida reincorporarse al Partido Nacional.
No, solo es una persona condenada por la justicia por delitos vinculados a la administración pública.
¿No? La puerta giratoria
del purgatorio del Partido Nacional. hay una cosa, es el purgatorio del Partido Nacional, va saliendo uno y estaban entrando los tres. ¿Qué hace? No, vengo acá. ¿Cuánto? Hay 4 meses, después está. Yo no, estoy por pedir el regreso nomás. Yo ya cumplí.
Yo ya me voy a presentar elecciones y todo. Claro.
Es un free shop, Artigas.
Está el paraíso, el purgatorio y el infierno del Partido Nacional. Sí. El infierno del Partido Nacional.
Ese es jodido.
No sé quién está.
Bueno,
hay mucho.
La justicia está laudando un tema ahí.
Ah, pero todavía no está.
No.
Sapo, anuncialo de vuelta.
Viene el diputado.
Bueno, por eso.
Déjalo con la imaginación de la gente.
¿Eh? No voy a decir nada. Me tardé en ubicar.
¿De qué estaba hablando?
¿De qué estaba hablando? Sí, exacto.
El diputado Gustavo Salles, después de la tanda.
Fácil se impone. Fácil desviarse.